El análisis del día con visión global.
Estamos viendo ligeros avances en los principales indicadores de Wall Street. Siria, en Europa, ha vuelto a marcar el ritmo de la sesión bursátil a la espera de las reuniones de mañana de los principales bancos centrales del mundo y de conocerse también los datos de empleo en Estados Unidos. La posibilidad de que el Senado estadounidense retrase la votación sobre la intervención militar ha impulsado a las bolsas europeas en la recta final de la sesión de este miércoles, que han cerrado todas en positivo, excepto la de Milán. El IBEX ha cerrado con un avance de 0,53% y se ha quedado a las puertas de los 8.500 puntos. La prima de riesgo repunta por encima de los 255 puntos con la rentabilidad del bono en el 4,5%. Don Ricardo González, director general de Esbolsa.com, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Manuel.
¿Tal, cómo estamos?
Bien, recién vueltos de las vacaciones, un poquito más morenitos.
Sí, ¿no? ¿Y con Siria en la cabeza?
Sí, Siria en la cabeza. Al final las noticias en los mercados, pues ya vemos cómo están generando muchísima volatilidad, ¿no? Sí. Sobre todo el tema de Siria, la guerra, la incertidumbre. Es algo bastante recurrente en medios. Y debemos de hacer un estudio, en mi opinión, un poquito más concienzudo sobre lo que han traído de sí las guerras a los mercados de valores, ¿no? Por ejemplo, a lo largo de la historia, en las bolsas, cuando se han iniciado conflictos bélicos, todo al contrario de lo que suele intuirse, pues suelen reaccionar al alza, ¿no? Las guerras, por la razón que sea, pues suelen traer alzas en los mercados. En Siria todavía no están en la guerra, pero sí que estamos viendo la incertidumbre. Otro movimiento bastante peculiar que traen consigo las guerras, como podría ser la de Siria, es que el oro tiende a bajar cuando la guerra empieza, sube antes de la guerra y baja después del inicio de esa guerra. No son patrones históricos interesantes, no queremos que haya ninguna guerra, por supuesto, pero que sí que debemos tener en cuenta desde el punto de vista inversor.
Sí, interesante, desde luego que sí. Bueno, la sesión europea aquí en nuestro país, ¿qué valoración hacemos de este avance del 0,53 que hemos visto en el selectivo?
El balance es que prácticamente tenemos al IBEX 35 en el mismo lugar que lo teníamos cuando nos fuimos de vacaciones, ¿no? El IBEX 35 sigue estando en un rango muy lateral, bastante aburrido. De hecho, llevamos laterales desde enero del año 2012, más de un año, casi un año y medio, de lateral en el que el mercado no se ha movido. ¿Qué significa esto? Que el IBEX 35, al igual que la mayoría de bolsas europeas, sigue estando más débil que la renta variable norteamericana. Y es de prever que siga siendo así mientras el dólar se siga fortaleciendo, algo que está sucediendo en la actualidad. El dólar está agarrando terreno frente a otras divisas y en un contexto del dólar fuerte, las bolsas de Estados Unidos tienden a hacerlo mejor que las europeas y las asiáticas.
Pero esta fortaleza del dólar tiene que ver exclusivamente con el entorno de Siria o también con la posibilidad de que la Fed decida en su próxima reunión la retirada parcial de los estímulos a la economía americana.
De todo, ¿no? El mercado ya descuenta, como tú bien dices, esa paulatina retirada de estímulos, por lo tanto, una mejora en lo que es la economía, tal vez a la larga una subida de tipos, muy a largo plazo. Todo apunta en esa dirección, ¿no? Esa sería la explicación que se suele dar. No obstante, yo que me baso por patrones técnicos, sí que es cierto que el dólar index, que es el índice que mide el comportamiento del dólar con respecto a otras divisas, ha apoyado recientemente, hace un par de semanas, en un importante soporte, una tendencia alcista que indicaba un rebote alcista. Y debemos de tener presente en ese contexto alcista del dólar lo que comento, ¿no? Un mejor comportamiento de las bolsas de Estados Unidos.
¿Qué podemos esperar del BCE? Se reúne mañana. Parece que hay consenso en que los tipos de interés de momento los va a mantener en la situación actual.
Sí, pocos cambios, ¿no? Se mantienen los tipos en el 0,5%, un poquito en línea también con la política que lleva la Fed o el libro beige de la Fed, ¿no? Que hoy hemos visto cómo mantiene un lenguaje muy similar al que lleva en el transcurso del año. No obstante, en este nuevo año, digamos, o temporada que esta semana empieza, yo estaría muy pendiente a este tipo de noticias, puesto que hay argumentos técnicos suficientes como para pensar que estamos en un tramo final de este ciclo alcista y que la llegada de buenas noticias suele ser algo característico de estos entornos, ¿no? Así que yo estaría muy pendiente, sobre todo, a la llegada de buenas noticias, puesto que empezarían a marcar un techo relativamente importante de medio plazo en el mercado para los próximos meses.
Pero buenas noticias en torno a determinados sectores, en economía...
Buenas noticias en general, ¿no? Esto es algo que puede resultar chocante, ¿no? Pero justo los techos en los mercados se producen cuando llegan las buenas noticias, ¿no? Cuando todo el mundo habla maravillas de las de la economía en general.
Ya cuando se generaliza ese ambiente de optimismo, ¿no?
De optimismo, exacto. Es cuando se producen los techos. Y en los suelos pasa justo lo contrario, ¿no? Cuando parece que todo va a acabar con una tragedia, es justo cuando se forman los suelos, ¿no? Es algo que podría empezarse a ver, ya digo, esto no sucede de una semana hacia otra, ¿no? Es algo que lleva meses, pero si lo empezamos a ver junto a la debilidad que se empiezan a ver en diferentes índices como los americanos, indicadores de amplitud, etcétera, y si además vemos que la rentabilidad de los bonos sigue subiendo, alerta, porque estaríamos en el tramo final de este ciclo alcista.
Bueno, pues ahí queda esa advertencia. Para mañana, ¿qué podemos esperar del selectivo y de las principales bolsas europeas?
En el corto plazo, a pesar de que septiembre es un mes estacionalmente negativo para los mercados, yo soy positivo. De hecho, abrimos posiciones el pasado jueves en la renta variable norteamericana en un plazo temporal de corto plazo, ¿no? Hablando a 2-3 semanas vistas. Así que la tendencia global sigue siendo alcista, las perspectivas son positivas, aunque estamos en un mes estacionalmente negativo, porque ya digo, mi visión es optimista.
El optimismo podría llegar también mañana de las declaraciones del presidente del BCE.
Ya es lo que comentaba, ¿no? Que podría llegar esas buenas noticias, o sea, transmitir, como se dice vulgarmente, un buen feeling, ¿no? A la comunidad inversora, y es algo que debemos tener muy presente y que no debemos descartar, y tener la mente abierta y ser conscientes que contra mejor nos lo pinten todo, más cerca estaremos de llegar al final del ciclo alcista.
Bueno, estamos pendientes de lo que suceda en las elecciones en Alemania. Muy poco se está hablando de momento de la economía alemana, y Merkel está como desaparecida, ¿no? Desde estos dos últimos meses. Y en Italia, ¿preocupa a los mercados las últimas declaraciones de Berlusconi, advirtiendo de su ruptura con Coletta y de, por lo tanto, la ruptura del gobierno?
Interesante pregunta. De hecho, se está reflejando en los mercados. Hoy, justo antes de empezar la entrevista, lo comentabas tú, ¿no? El mal comportamiento del FTSE MIB, del índice italiano. Por lo tanto, podemos decir que sí que está pasando factura. Ahora bien, debemos de ponerlo todo en contexto. Ya hablaba que el IBEX 35 es un índice débil. El DAX, etcétera, que hablabas de Merkel también, es un índice más débil que la bolsa de Estados Unidos. También lo es el índice italiano. Es decir, la debilidad es una tónica generalizada en Europa. Hay excepciones, como por ejemplo Irlanda. Pero ya digo, generalmente Europa está más débil y, por lo tanto, las noticias tienden a ser más negativas en Europa.
No sé si el petróleo preocupa. Debemos tenerlo pendiente en estos momentos. Está subiendo, pero tampoco Siria parece que sea uno de los mayores productores y, por lo tanto, pueda afectar excesivamente al precio del petróleo.
Sí, ahora mismo las materias primas energéticas, donde está el Brent, donde está West Texas, donde está el gas natural, no, por generalizarlo un poquito todo y no centrarlo justo en el petróleo, son las materias primas más fuertes. Estamos en un contexto en el que las materias primas en general lo están haciendo bastante mal, y dentro de ese mal comportamiento de materias primas, pues tal vez se escapa un poquito lo que son las materias primas energéticas. De hecho, yo tengo posiciones alcistas en materias primas energéticas porque recientemente han roto una triangulación al alza, un patrón técnico bastante alcista, y podrían ser las materias primas que más alegrías den de cara a los próximos meses.
Le agradezco muchísimo que haya compartido estos minutos con nosotros esta noche aquí en Visión Global, el informativo sin fronteras. Y le deseo, don Ricardo González, director general de esbolsa.com, una feliz noche.
Igualmente.
Gracias. Bueno.